Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos. Muy buenas tardes. Son las 3:30 de un 7 de junio de 2023 que es ya parte de la historia del Real Club Celta. Un fuerte terremoto ha sacudido los cimientos del club desde la última hora de la tarde de ayer, porque el director general del Celta durante los últimos 15 años, Antonio Chávez, ha decidido dar un paso a un lado. Quienes le conocen, quienes han vivido más de cerca con Chávez estos últimos meses, dicen que está agotado física y mentalmente, que quiere tener tiempo para él y sobre todo que quiere dedicar el tiempo que entiende le ha robado por las circunstancias a su familia en estos últimos años. Y que además, más concretamente, este último año ha acabado más si cabe con sus ya desgastadas fuerzas. Digo que esto ha provocado un enorme tsunami en casa Celta por el momento y también por la persona. Chávez ha sido una de las personas con mayor poder de decisión de los últimos años, solo superado por la palabra del propio presidente, de Carlos Mourinho. Y como digo, también por el momento, porque toca acometer una profunda reflexión y todo parece indicar que muchos cambios en el equipo. Veremos si en el banquillo y sobre todo en el verde, en el terreno de juego. Además, el de Chávez seguramente no vaya a ser la última salida importante que se produzca a lo largo de este verano. Y quiero dejar bien claro antes de nada que no me refiero al presidente Mourinho, salvo que la decisión de Chávez le haga cambiar de opinión. Mourinho tiene en mente aguantar hasta pasado el año del centenario. Pero tampoco os quiero engañar y no quiero ser cínico. A lo largo de todos estos años, en los que de manera más indirecta que directa me ha tocado convivir con Antonio Chávez, he visto cosas de Antonio que a mí personalmente no me han gustado. Y creo sinceramente que es uno de los responsables, uno de los principales y grandes responsables de que el equipo a nivel deportivo se haya desangrado en las últimas temporadas, exceptuando evidentemente honrosas excepciones. Ha jugado a ser durante todo este tiempo el poli malo en demasiadas ocasiones y sinceramente creo que eso ha jugado más en su contra que a su favor. Pero también creo que es justo poner en valor la figura de Chávez dentro del club, con sus aciertos y también con sus errores. Porque, como decía antes, fue la mano derecha de Mourinho y fue él, y esto creo que es importante resaltarlo, quien lideró, junto con María José Herbón, la actual directora financiera del club, quien diseñó y quien lideró un proyecto de ingeniería financiera que, insisto, no debemos olvidarlo, salvó al club de la quiebra y muy probablemente de la desaparición. El proceso de reflexión que se abre ahora en el Celta es importante, no, es importantísimo. Hay que reconfigurar algunas cosas y lo cierto es que no va a ser nada fácil acertar, porque últimamente en el mundo del fútbol nos ha quedado muy claro al celtismo en general que no es fácil acertar. Pero lo que sí está claro es que Chávez deja un vacío difícil de llenar. Y ya os anuncio, por si alguno, y hace 3 días escasos que el Celta consiguió la permanencia sobre la bocina en Primera División, ya os anuncio que va a ser un verano especialmente movido en casa Celta. Son las 3 y 33 de la tarde de este miércoles 7 de junio de 2023. Insisto, este día, estas horas van a pasar a la historia del Real Club Celta con ese paso a un lado de quien durante los últimos 15 años fue director general del conjunto vigués. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, arrancamos esta edición tan especial de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Despois de 15 anos de loita, identidade e afouteza, chegou o momento de estar coa familia e desmorga. Desmorga. Grazas por todo e por tanto. Sentime sempre moi apoiado. Dende onde esté, sempre agradecido, sempre Celta.
Pues con esto que acabáis de escuchar, ese vídeo, emotivo vídeo que ha colgado el Celta, faltaban, si no me falla la memoria, 3 minutos para llegar anoche a las 9, y de esa forma todos o prácticamente todos conocíamos una de las noticias de la temporada, una de las noticias sin duda del año y una de las noticias, yo me atrevo a decirlo bien claro, seguramente, por lo menos para mí, insisto, una de las noticias de la época más reciente del Real Club Celta, por lo que ha representado la figura de Antonio Chávez para el conjunto vigués. Pero con su marcha es evidente que se cierra una etapa y veremos ahora lo que tarda el club, por un lado, en reponerse de su salida y después en saber si va a haber o no sustituto para un hombre tan importante en los últimos 15 años como ha sido Antonio Chávez. Porque, entre otras cosas, no hay demasiado tiempo. Hay una planificación deportiva importantísima que hacer en este Real Club Celta. La situación nos ha parecido tan destacada, tan importante y, a mi parecer, también tan grave o tan urgente, que hemos decidido convocar casi de urgencia esta especie de mesa redonda que ponemos a la disposición de los oyentes de la cadena COPE. Nos acompañan, para dar su opinión, los responsables de las áreas de deportes de Faro de Vigo y de Atlántico Diario, que se dice pronto. Querido compañero y amigo Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Y también está con nosotros, como digo, el jefe de deportes de Atlántico, Santi Alonso. Tocayo, hola, buenas tardes.
Muy buenas, Tocayo, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, Juan Carlos, empiezo por ejemplo contigo. ¿Cómo se te quedó el cuerpo anoche cuando conocíamos esa noticia del paso al lado que daba Antonio Chávez?
Bueno, pues como la mayoría, ¿no? Una mezcla de sentimientos en ese momento, ¿no? El desconcierto primero y la necesidad en ese momento de ponerte al día y tratar de contar esta historia, ¿no? Bueno, nos ha pillado a todos con el pie cambiado. La noticia tiene enorme trascendencia porque el peso de Antonio Chávez en el Celta era infinito. Es la persona que más poder ha acumulado en el club durante la última década, más allá de Carlos Mourinho, que es el propietario, pero incluso en la toma de decisiones, si me apuras, Antonio era más decisivo que el propio presidente en muchos momentos. Y bueno, y la sensación de que estamos ante un tiempo nuevo, que llegan cambios, que este es el comienzo de algo más profundo y que veremos en las próximas semanas, meses.
¿Y a ti, Tocayo, se te cortó el cuerpo al conocer la noticia de Antonio Chávez?
No ves, estoy de vacaciones, o sea, imagínate cómo me cogió. Sí, es obvio que fue totalmente inesperado, sobre todo el momento, yo creo. Un poco, digamos, podíamos todos intuir una situación de fin de ciclo, sobre todo con el tema del presidente, con el tema de Carlos Mourinho, que con un tema de edad también, y también por, digamos, por gestión que tiene la familia Mourinho de sus empresas, pues parecía ya destinado, igual sigue pareciendo destinado a que herede su hija, Marianne. Pero el momento de la salida de Antonio, yo creo que sí que ha sido sorprendente. Incluso yo creo que a nivel interno ha sido sorprendente porque no es, hablando fríamente, no es el mejor momento, no es la mejor situación, porque como tú bien dices, hay muchas cosas pendientes que hacer, y lo que había conseguido Antonio es ser el interlocutor para todo el mundo del Celta. Todo el mundo que tenía algo que tratar con el Celta hablaba con Antonio, de deportivo, no deportivo, de cualquier ámbito. Antonio Chávez era el interlocutor. El problema es que el Celta ahora ha perdido ese interlocutor. Se encuentra la gente sin saber, incluso físicamente, a quién llamar, a quién localizar, con quién debatir lo que tengan que debatir. Es un momento eso de incertidumbre. El club tendrá que gestionarlo. No se ha caracterizado nunca por la velocidad, pero sí que debería hacerse lo más rápido posible, porque es eso, es un momento crucial, es un momento definitivo para la próxima temporada, y también teniendo en cuenta que todavía se hace más rocambolesco el tema del centenario, que estamos en medio de un centenario y parece que vamos a vivir un fin de ciclo con el centenario. El primer gesto importantísimo, porque como bien decía Juan Carlos, la figura de Antonio Chávez, yo en el Celta moderno no la conozco, más allá de él. Una persona que haya acaparado tanto poder, lógicamente, tanta capacidad de decisión
y tanta capacidad de intervención en todos los aspectos del club, yo no lo conozco hasta la llegada de Antonio Chávez. Y con él, o sin él ahora, con su salida, pues se crea un vacío que debe llenar lo antes posible y reorganizarse lo antes posible.
Y tú, Juan Carlos, sé que es difícil, ¿eh? Porque evidentemente el tiempo es oro y esto nos daría para tomarnos un café y pasar la tarde, pero ¿cómo definirías esos 15 años de Antonio Chávez en el Celta?
Bueno, tiene fases, ¿no? Antonio llega como abogado para guiar un proceso concursal en el año 2008, ¿no? Y el club sale tan fortalecido de aquel proceso a nivel financiero que Mourinho termina por contratarlo como más que eso, ¿no? Y se convierte en una persona que poco a poco va acaparando poder, es lo que dice Santi, ¿no? No hemos visto nunca en el Celta una persona, bueno, de hecho incluso en el fútbol moderno en general, ¿no? No creo que los directores generales del resto de clubes de primera división seguramente tengan tan poder tan decisivo en otras parcelas como sucede en el caso de Antonio, ¿no? Que controlaba la parte institucional, la parte financiera, la parte deportiva, prácticamente no se movía un papel en el club sin él, ¿no? Y eso fue, bueno, un poco la secuencia natural de estos 15 años, ¿no? En los que fue asumiendo poder, el club fue fortaleciéndose en todas las parcelas. Eso evidentemente le reforzó a ojos de Carlos Mourinho, que le entregó prácticamente el club a él, ¿no? Y esa figura es muy difícil de reemplazar. Esto no es tan sencillo. Encontrarla simplemente hay que buscar un CEO en algún lugar, porque yo creo que ahora mismo en el club no hay una persona que pueda ejercer de director general, más allá de que damos por hecho que Marian será la futura presidenta. Y a partir de ahí no va a ser sencillo cubrir el espacio que deja Antonio, porque es infinito.
La pregunta del millón es, o que por lo menos yo llevo pensando desde que conocí la noticia, es ¿ahora qué, Tocayo? ¿Ahora qué, Santi? Porque no sé si, y sí tengo la sensación que quizá es el sentir general del celtismo a esta hora de la tarde, de que la salida de Antonio Chávez va a propiciar que más pronto que tarde se produzca también el paso a un lado del presidente Mourinho.
Yo creo que está planificado al revés. Es decir, Antonio siempre ha ligado su presencia en el club a la figura de Carlos Mourinho. Por eso tanto sorprende esta salida previamente a la salida de Carlos Mourinho. Todo el mundo no, pero se daba prácticamente por hecho que cuando Carlos Mourinho diese ese paso al lado, Antonio Chávez aprovecharía para salir también del club. Oportunidad que, por cierto, ha tenido en varias ocasiones. Parece que hablamos de un futbolista, pero sí que es verdad que una figura como la de Antonio también tenía sus interesados por fuera. Sí que es cierto que en los últimos años había empezado a dejar de lado ciertos aspectos que empezaban a asomar más la figura de María Mourinho. Sí que es cierto que no había el mismo feeling, lógicamente, entre Carlos Mourinho y Antonio Chávez que entre María Mourinho y Antonio Chávez. Pero sí que es verdad que esta decisión sí que precipita un poco las cuestiones. También conocemos el carácter del presidente, nadie le marca los tiempos, él marcará el tiempo que quiera para su lado. Todos más o menos dábamos por hecho que en el año del centenario era un poco el culmen de su presidencia, larga presidencia y fructífera en muchos aspectos. Y ahora sin Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues probablemente ese relevo se va a dar. El momento en que se vaya a dar, a lo mejor sí que se adelanta por esta cuestión. Pero el problema, como bien decía Juan Carlos, no es la figura de la presidencia, porque eso más o menos todos lo dábamos por hecho. La familia Mourinho seguirá, en este caso con Marián. Habrá que ver si con nuevos o sin nuevos inversores dentro del club, pero siempre el control y el dominio va a ser de la familia Mourinho. Y a partir de ahí, el problema es el siguiente paso, el siguiente eslabón de la cadena. Y es un eslabón fundamental, porque como venimos diciendo, Antonio se ocupaba en muchísimas cosas. A lo mejor no hace falta una figura de dirección general tan fuerte, o no se apuesta por una figura de dirección general tan fuerte como la que suponía Antonio Chávez, y se reparte un poco más la cuestión. Puede ser una de las medidas, pero todo esto yo creo que ya van a ser decisiones, que yo creo que van a ser ya las primeras decisiones importantes que tiene que tomar ya Marián. Ya no es tanto el presidente, que lógicamente sigue siendo el presidente, pero Marián Mourinho tiene que empezar a diseñar su proyecto para el Celta. Y esta división o esta salida, digamos, de Antonio Chávez, precipita que ella empiece a tomar ya decisiones.
¿Tú vislumbras la fecha de caducidad, Juan Carlos, de Carlos Mourinho como presidente del Celta?
No, a ver, no hay que ser muy imaginativo para dar por hecho que se va a producir en un espacio de tiempo más o menos un plazo corto. Todos hemos pensado en el 23 de agosto porque es la fecha en la que el Celta cumple 100 años y dábamos por hecho que Carlos Mourinho, después de todo lo que ha pasado durante su presidencia, iba a estar en ese día al frente del club, ¿no? pero yo imaginaba que iba a ser a producir durante esa temporada, durante la temporada 23-24, que seguramente iba a pasar el centenario, y que a partir de ahí iba a ir, digamos que ya apartándose, y en algún momento, no sé si en la junta de accionistas de final de año, se iba a producir el relevo, ¿no? Y bueno, ahora incluso la salida de Antonio, que posiblemente incluso Antonio, con esta elección de irse incluso antes que Carlos Mourinho, de alguna manera incluso él fuerza al presidente a lo mejor a tomar esa determinación y echarse ya definitivamente a un lado en muy pocas semanas. Eso lo veremos, porque al final lo que comentaba Santi, es decir, los plazos a Mourinho no se los marca nadie, los marca él, su personalidad, así ha guiado su presidencia y así hemos vivido este tiempo con él. Y evidentemente lo va a decidir Mourinho, pero vamos, yo doy por hecho que va a ser una decisión más o menos inminente y que no irá mucho más allá del verano.
Lo que sí está claro, y creo que en esto no me equivoco, compañeros, es que nos queda un verano apasionante por delante a nivel de información, ¿eh? Juan Carlos, Santi.
Sí, hombre, desde luego que sí, porque se une a lo deportivo, que siempre da claro para mucho, por lo institucional. Y aunque se podría ir previendo la situación, como bien dice Juan Carlos, de que el tema del centenario pues iba a marcar un poco esa frontera entre un proyecto y el siguiente, pero sí que es cierto que todo esto precipita la cuestión. El cogernos a todos, incluso a mí de vacaciones, pues eso siempre da una significación de que nos coja a todos un poco a pie cambiado. Va a marcar los tiempos del Celta, en este caso, señor presidente, es lo que le queda a la decisión esa, pero yo creo que va a ser tan importante como eso, porque eso ya está más o menos asumida, o más importante que esa va a ser lo del relevo. El relevo de la dirección general, yo creo que es una decisión primordial, incluso antes al relevo en la presidencia.
Sí, yo lo comentaba hace un rato con uno de los pobres diablos que trabajan conmigo, que precisamente el verano iba a ser una absoluta locura, porque claro, ya no solamente se trata del relevo en la presidencia, el hipotético relevo en la presidencia que se produzca dentro de poco tiempo. Se trata de que durante el verano están previstos los actos principales, de alguna manera, del centenario del Celta. Al mismo tiempo hay que definir el papel de Luis Campos, que no olvidemos vino al club de la mano de Antonio Chávez. Y ahora evidentemente también hay que revisar un poco esta relación entre el Celta y Campos. Hay que buscar un entrenador, porque Carvajal no va a seguir. Hay que remodelar casi toda la plantilla. Es decir, es una secuencia de decisiones exagerada que tiene que tomar el Celta en un plazo muy corto, porque además hay que ponerse rápido en funcionamiento, porque nada, los futbolistas están de nuevo entrenando en Moss, porque el 3 de julio creo que está previsto que se inicien los entrenamientos. Estamos hablando de veintitantos días. Te quiero decir, es una situación especialmente delicada para el Celta, porque tiene que abordar todo esto en muy poco tiempo, ¿no? Y hay que darse prisa, es fundamental. Como esto empieza a torcerse, evidentemente el club lo va a pagar, el equipo lo va a pagar en la temporada próxima.
Ni tiempo vamos a tener para descansar, los plumillas que habitualmente nos encargamos de la información del Celta. Os agradezco mucho este ratito de radio, de información y de opinión. A mis queridos compañeros y amigos Juan Carlos Álvarez, jefe de deportes de Faro de Vigo, y Tocayo Santi Alonso, jefe de deportes de Atlántico Diario. Lo dicho, gracias y nunca mejor dicho, que Dios reparta suerte, compañeros.
Gracias a ti, un abrazo, chao.
Para terminar este bloque, primer bloque grande, amplio de información del Celta, os cuento que esta mañana Alfredo Merino, quien fuera durante las dos últimas temporadas el responsable de captación de la cantera del Celta, ha sido ya presentado de manera oficial como director deportivo del Club Deportivo Mirandés. Ojo, porque Alfredo Merino cuenta con Claudio Giraldez, o mejor dicho, le gustaría contar con Claudio Giraldez para ser el técnico del equipo del Mirandés la próxima temporada en el fútbol profesional, en segunda división. Y además, de nuevo, amenaza desde el fútbol de Oriente Medio. La Liga Árabe está tirando la casa por la ventana. Ya sabéis, no hace falta que os lo cuente yo porque lo tenéis hasta en la sopa. Karim Benzema se va al fútbol árabe y al parecer llegan distintas informaciones de que los conjuntos de la Liga de Arabia Saudí podrían tentar en las próximas horas a Yago Aspas con una oferta a la que incluso ya le ponen cifra. Le podrían estar ofreciendo al príncipe de las bateas hasta 10 millones de euros de ficha encima de la mesa. Pero de todo eso saldremos de dudas más adelante porque, insisto, una vez más, se viene verano. Movidito me parece que es corto en Casa Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hablaba yo de Claudio Giraldez como futuro entrenador de Alfredo Merino en el banquillo del Club Deportivo Mirandés. Antes de todo eso, va a seguir peleando el bueno del técnico del filial por el ascenso a segunda división. Recuerdo que el Celta B disputa el próximo sábado en el nuevo Pepico Amat, en Elda, a partir de las 7 de la tarde, el partido de vuelta frente al Club Deportivo Eldense, con la ventaja de la ida lograda en Balaídos el pasado fin de semana por 3-2. Tenemos lío gordo en Tercera Federación, porque ya se ha aprobado por parte de la Real Federación Española de Fútbol una categoría reducida con tan solo 16 equipos, en detrimento de los 18 que la conformaron la pasada temporada. Esto evidentemente genera problemas de arrastres. Algún equipo, como el Boiro, por ejemplo, ya ha denunciado, ya ha avisado que va a ir a la justicia ordinaria para ocupar la plaza que creen que en lo deportivo le corresponde. David Páez ha anunciado en las últimas horas que no va a seguir siendo el entrenador del Alondras de cara a la próxima temporada. Y precisamente el capitán de la Rosa, Julio Rey, se ha despedido entre lágrimas esta misma mañana de los que han sido sus compañeros. El que ha sido, insisto, futbolista durante muchas temporadas del conjunto arlequinado, ha dicho esta mañana en rueda de prensa, acompañado por el presidente Manolo Avalo, que por discrepancias con Luisito, que va a seguir siendo el entrenador de la Rosa la próxima campaña después de confirmarse su renovación, que prefiere no seguir y que prefiere optar por otras opciones. Además de que este pasado fin de semana se quedó, por desgracia, sin premio el juvenil de Ponteareas, sin el premio de acudir a la fase previa de la Copa del Rey. Se disputaba la gran final entre el campeón, el tercer clasificado del Grupo Norte y el tercer clasificado del Grupo Sur. Esto era en el Verbo Gote de San Lázaro, el Club Deportivo Boiro contra el juvenil de Ponteareas. El Boiro se llevó la victoria por 4-2 y por lo tanto jugará la próxima edición de la Copa del Rey. Pedro Alfaro es el presidente del juvenil de Ponteareas. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una pena, ¿no?, que no se haya podido conseguir ese boleto para disputar la fase previa de la Copa del Rey.
Sí, sí, sabíamos que era muy difícil. Nosotros estamos llenos de lesiones, plagada de lesiones, y acudimos a San Lázaro con un juvenil de primer año y con un miembro, un jugador del juvenil Rosa, para cubrir las 18 fichas.
Decía yo que es una pena no conseguirlo, por lo que supone evidentemente para un club humilde como es el suyo, como es el juvenil de Ponteareas, y sobre todo porque con este cambio de formato de las últimas temporadas, la Copa del Rey es un torneo muy goloso, ¿no?
Y tanto. Nosotros, era nuestra gran ilusión, como lo es ahora el trofeo Rey Arbaixes, que además el presidente se comprometió que le íbamos a jugar en Balaídos, por eso lo estamos disputando. Nosotros el gran reto desde que perdimos en Valladares era la Copa, no fue posible, se hizo un gran partido, con las limitaciones de jugadores que llevábamos, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Y ha sido una pena no haber conseguido el ascenso como era nuestra intención. Habrá que posponerlo un año por la Copa del Rey, que nos hacía muchísima ilusión, porque bueno, ya lo queremos encuadrar dentro de los actos del 70, lo queríamos unir a los actos del 75 aniversario que estamos celebrando, pues bueno, podía ser un buen salto de calidad.
Bueno, con el aprendizaje de este año, volver a intentarlo la próxima temporada, ¿no?
Sí, para eso ya se está trabajando y bueno, esperemos ser el club de la zona del condado Paradanta, el nuestro partido judicial de Ponteareas, que nos represente por Galicia adelante ya en la temporada 24-25.
Y aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono, presidente. Estamos en tramo de balance, estamos arrancando el verano, empiezan a terminar las competiciones. El balance del juvenil de Ponteareas, imagino que positivo, ¿no?
Sí, positivo, pero sin conseguir el objetivo fundamental. Uh-huh. Después, digamos, a nivel club estamos muy contentos de esa filialidad que tenemos de la SD Ponteareas, que pasó de 80 niños a 280 y tantos que ha tenido este año, que ya han conseguido ascender en muchas categorías a primera autonómica, y ahora ya nuestro objetivo es que toda la base de la SD Ponteareas esté en Liga Gallega, pero bueno, para seguir haciendo afición y volver a ver Pardellas totalmente lleno de público como cuando éramos críos.
Sí, señor. Pues ojalá eso se pueda conseguir más pronto que tarde. Presidente del Juvenil de Ponteareas, Pedro Alfaro, muchísimas gracias. Y si no hablamos antes, que pase un feliz verano.
en ello estamos. Votar es, como comprenderéis, esta semana es una semana muy potente de trabajo por todo el tema de Corpus Christi. Y bueno, nosotros, siendo domingo de Corpus Christi, tenemos doble ración de fútbol. Tenemos que ir a Copa Rías Baixas a Salceda de Caselas y después el juvenil Rodosa se juega el ascenso a segunda autonómica con el Tebra en el Aba de Pardellas el domingo a partir de las 8 de la tarde.
Pues tomamos nota también de esas importantes citas para el club. Lo dicho, presidente, gracias.
Gracias a la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hoy también es un día importante para nuestro balonmano porque hoy desde las 8 de la tarde en el pabellón del Colegio Los Olivos, en Málaga, en la capital de la Costa del Sol, empieza el camino, ojalá que sea satisfactorio para el Balonmán Cangas, para conseguir la permanencia una temporada más en la Liga Sobal. Se van a medir con el Trops Málaga. Lo llevo diciendo toda la semana. Ambos equipos se vieron las caras ya con motivo de la ronda previa clasificatoria para la gran fase final de la Copa del Rey de este deporte. Así que reconocía en la previa Nacho Moyano, el entrenador del Frigoríficos, que la presión es para los suyos, pero que ojo, porque el partido de Copa les puede servir a ambos.
Ellos tienen muy poco que perder y todo por ganar, y un poco, digamos, toda la presión o el favoritismo está de nuestro lado y tendremos que ser capaces de saber gestionarlo bien, de la mejor manera posible, pues bueno, para que no nos pase factura.
Por desgracia, Cangas, por los resultados de esta temporada, se ha visto abocado a tener que disputar esta última opción, de gastar esta última bala para seguir un año más en la Liga Sobal. Aún así, dice Nacho Moyano, que el equipo viaja con todos los jugadores a su disposición y sobre todo que el estado de ánimo es bueno, que es positivo, con el único fin de conseguir el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría.
Hombre, claro, yo creo que sí, que el verte tan cerca de poder conseguir el objetivo, aunque sea por la vía más larga, digamos así, que evidentemente no era la que hubiéramos querido a principio de temporada, pero sí es la que se puede dar, que evidentemente si acabamos consiguiendo el objetivo, pues bienvenido sea, ¿no? No vamos a ponernos quisquillosos por la vía o por cómo haya sido, ya habrá tiempo a analizar la temporada y demás. Ahora lo que queremos es conseguir el objetivo y evidentemente pues estamos con un plus de motivación que es con el que tenemos que ir a competir.
Desde luego, el objetivo es importantísimo, muy de acuerdo, como casi siempre, con Nacho Moyano, de que lo importante es conseguir hoy un buen resultado para que la eliminatoria se decida, recuerdo, el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía en el pabellón de Ogatañal, que va a presentar de nuevo un lleno absoluto, porque en apenas cuestión de horas se han vendido las entradas, que en una promoción de 5 euros, es el precio al que podían retirar entradas los socios para sus acompañantes, han volado, insisto, en cuestión de horas, van a quedar un puñado de entradas a la venta para los más rezagados y que podrán adquirirlas en las taquillas del propio pabellón de Ogatañal a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo. En declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, Juan del Arco reconoce que por la diferencia de categorías de Trops Málaga y de este Frigoríficos, lo lógico es pensar que los favoritos son los cangueses.
No sé quién es favorito. Entiendo que por categoría o por liga, entiendo que sí. Pero bueno, me espero dos partidos completamente igualados.
Hay mucho en juego para Balonmán Cangas y mucho en juego además, me atrevo a decir, que para Galicia, que necesita mantener por lo menos a uno de sus equipos en la Liga Sobal después de que se haya consumado el descenso, por desgracia, del Cisne a la División de Honor Plata. Un Cisne que, junto con el Pollo Artai, van a iniciar en las próximas semanas, en los próximos días, un proceso, esto es una noticia de alcance, noticia importante, un proceso de captación para desarrollar equipos femeninos y, por lo tanto, seguir haciéndose fuerte en el deporte femenino, más concretamente en el balonmano para las chicas de la provincia de Pontevedra. Y antes de cerrar, contamos una buena noticia, aunque ya casi deja de sorprendernos. En tenis en silla de ruedas, hablamos de Martín de la Puente, que está compitiendo en Roland Garros. Avanzado a cuartos de final en París, en la capital francesa, después de ganar al chileno Cataldo en dos sets. Con esta buena noticia y con este día tan particular, estas horas tan frenéticas que sobre todo en lo que tiene que ver con la actualidad del Celta estamos viviendo, ponemos punto y final a esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Mañana más, yo te aconsejaría que estuvieras muy pendiente a la sintonía de la cadena COPE, porque este verano está claro que van a pasar muchas cosas en torno al Real Club Celta de Vigo. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Mañana más, en nuestro horario habitual de las 3:30. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.